Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Miguel Quintana y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Tal tarde como esta, hace 15 días, solo hace dos semanas, estábamos en la puerta de Génova 13, sede del Partido Popular, comentando, narrando y alucinando con el despropósito del PP. Hoy Núñez Feijóo ha hecho oficial su candidatura con una pasada de avales, por cierto, como era de prever. Hace tres semanas, tal día como hoy, estábamos en Marín con los pescadores y sus familias horas después del naufragio de aquel pesquero en Terranova. Ya ni nos acordamos, ¿eh? En el Villa de Pitanxo faenaban 24 marineros, se recuperaron 10 muertos, se rescataron 3 supervivientes y no nos olvidemos, el mar se tragó a 11 pescadores que siguen desaparecidos para siempre. Bueno, pero es que hace un mes estábamos en la Plaza Maidán de Kiev, capital de Ucrania, convencidos de que no íbamos a vivir el horror que están viviendo los ucranianos. La guerra total, la invasión salvaje de un patético dictador. Varias consideraciones. Uno, Donald Trump tenía razón, ¿eh? Hace 3 o 4 años, Donald Trump nos pidió a los países de la OTAN que incrementáramos los presupuestos de defensa hasta el 2% del PIB. Alemania, a la fuerza, lo anunció ese incremento hace unos días. ¿Y nosotros? Dos, ¿alguien pone en duda que deberíamos aumentar nuestro gasto de defensa? La respuesta es tajante. Sí, se pone en duda. Un tercio del gobierno de España y al menos un tercio del Parlamento se opone. Por complejos, por cobardes y porque en verdad apoyan a Putin disimuladamente y comparten ese supremacismo. Es el caso de los comunistas en el gobierno, de los batasunos socios del gobierno, de los independentistas catalanes socios del gobierno, que ahora fingen, pero bien que se aprovecharon de Rusia cuando el procés. Insisto, partiendo de la base de que los presupuestos generales del Estado eran mentira antes de la guerra, ¿qué harán los socios de Sánchez cuando haya que decidir sobre el incremento de los presupuestos de defensa? Está claro, Sánchez se apoyará en la oposición y encima se presentará como el gran atlantista, Otanator. Tres, ¿te acuerdas de aquella frase de Churchill? Sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas. Es curioso, ¿eh? Pero en España eliminamos lo de esfuerzo de la cita, ¿sí? Lo dejamos solo en sangre, ucraniana, sudor, ucraniano, y lágrimas de las ucranianas. Pues bien, va a tocar esforzarse. Escucha a Josep Borrell.
Corten el gas en sus casas, disminuyan la dependencia de quien ataca a Ucrania y comprometámonos más en una defensa colectiva que es una obligación de los tratados a la que hemos prestado demasiada poca atención hasta ahora.
Tampoco es para tanto de bajar un poquito la calefacción, es nuestro deber, ¿eh? Mira, este dato me viene que ni para el pelo. Cuatro, el gobierno destinará más de 20.000 millones de euros, sí, más de 20.000 millones, al tercer plan estratégico de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. El objetivo, según Irene Montero, es, comillas, impulsar las políticas feministas de forma transversal en todas las administraciones y en todos los departamentos. Te juro que no me he equivocado. Más de 20.000 millones de euros para políticas transversales de igualdad en la administración. Yo esta mañana he llenado el depósito de gasolina del coche, 91 euros, y he ido al súper, donde no había ya aceite de girasol. Y el gobierno nos anuncia un gasto de 20.000 millonazos para... Bueno, ni ellos saben para qué. Es increíble, ¿eh? Y cinco, vuelvo a la guerra de verdad e intento ponerme en la mente de la bestia. Y me pregunto, ¿aguantará Putin en su propia monstruosidad? ¿Podrán los rusos resistir o rebelarse? ¿Te imaginas la vergüenza de esos soldados rusos masacrando a sus vecinos o lanzando misiles a hospitales o a caravanas en el éxodo? Mira, recuerdo la entrevista de Herrera con el embajador de Rusia en España días antes de la guerra. ¿Volvería a reírse este hombre como se reía ante las preguntas? Los embajadores, los oligarcas y los medias tintas que se pliegan a Putin no se avergüenzan de las imágenes de millones de refugiadas con sus hijos. Y mi postdata, te juro que no es coña, ¿eh? Teletipo esta tarde de la agencia Europa Press. Pedro Sánchez va a participar en una serie documental que retratará su vida cotidiana en la Moncloa. Por supuesto, el funcionamiento del día a día de la presidencia del gobierno. La serie cuenta con 4 episodios y en ella va a aparecer Pedro Sánchez y se va a centrar en los aspectos más personales del presidente y de la Moncloa, según ha indicado la productora que se encarga del proyecto. Te lo repito, Sánchez protagoniza un reality sobre su vida cotidiana en la Moncloa. Virgen Santísima, ¿qué le está pasando a su Sanchidad por la cabeza?
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Necane Fernández las noticias de este miércoles 9 de marzo. ¿Qué tal, Nec? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. El presidente ucraniano acusa a Rusia de bombardear un hospital pediátrico en Mariupol.
Según Zelensky, hay niños atrapados bajo los escombros y vuelve a pedir el cierre del espacio aéreo. Durante unas horas han permanecido abiertos 2 corredores humanitarios y la central de Chernóbil se ha quedado sin electricidad y preocupan posibles fugas.
La Unión Europea aumenta las sanciones contra dirigentes y oligarcas rusos.
También están implicadas familias en la agresión rusa contra Ucrania. Los vetos afectan al sector marítimo y se amplía la exclusión del sistema SWIFT. Hoy baja el precio del petróleo un pelo y el gas tras días de subidas, lo que ha hecho que reboten las bolsas.
Núñez Feijóo presenta 55.000 avales para formalizar su candidatura a presidir el PP.
Hoy termina el plazo para presentar los apoyos y mañana se anunciarán los nombres de los aspirantes. El dirigente gallego visitará todas las comunidades autónomas para dar a conocer su proyecto antes del Congreso, el primer fin de semana de abril.
En cuanto a la pandemia, el descenso de la incidencia acumulada sigue frenándose. Hoy cae solo 5 puntos y Sanidad notifica 133 muertos.
Las comunidades han debatido esta tarde sobre la retirada de las mascarillas en interiores. Algunas han mostrado su rechazo, aunque el gobierno tiene en mente tomar la decisión en pocas semanas.
La justicia catalana investigará el retraso en la vacunación de policías y guardias civiles.
Recordemos que recibieron la vacuna un mes después de que se vacunaran a los Mossos. El Tribunal Superior de Justicia pide investigar la responsabilidad de varios cargos de la Generalitat. En cambio, archiva la querella contra la consejera Alba Vergés.
Abierta la primera carretera construida sobre la colada del volcán de La Palma.
La zona estaba aislada por la lava y la carretera ha permitido a decenas de vecinos volver a sus casas en Tazacorte. Todavía quedan por terminar los circuitos para llevar el agua y la luz a las viviendas y fincas.
Detienen a 2 rumanos por quemar a un vecino de Alatoz, en Albacete.
Tras pegarle una paliza y rociarle con un líquido inflamable, le intentaron quemar vivo, le prendieron fuego. El hombre tiene quemaduras en el 40% de su cuerpo y está grave. Víctima y agresores habían tenido una pelea poco antes en un bar.
Fallece el hombre que recibió el trasplante de corazón de un cerdo en Estados Unidos hace 2 meses.
Era la primera vez que se realizaba una operación de este tipo y el órgano fue modificado genéticamente para evitar su rechazo. El paciente, de 57 años, sufrió una enfermedad cardíaca terminal y de momento se desconocen las causas de la muerte. Y nos queda algo de los deportes.
Ahora mismo partido de Europa League, está en juego la segunda parte del Betis 1 Eintracht de Frankfurt 2 y todos pendientes del Bernabéu, donde a las 9 de la noche se enfrentan el Real Madrid y el Paris Saint Germain. Los blancos tienen que remontar el 1-0 de la ida para clasificarse los cuartos de final de la Champions.
Repsol no está en la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Continúa la inestabilidad en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares y a lo largo de la tarde no se descartan tormentas en el interior de estas comunidades. Además, un nuevo frente atlántico dejará cielos nubosos y lluvias en Galicia y la cordillera Cantábrica. Temperaturas similares, los termómetros marcan a esta hora mínimas de 5 grados y máximas de 16 grados. Viento fuerte en el litoral oeste de Galicia y de Levante en el Estrecho.
Te contamos una cosita más. España dará protección temporal a todos los ucranianos, tanto a los refugiados por la guerra como a los que ya estaban aquí. Podrán tener acceso a un permiso de residencia y al trabajo. Los abogados de extranjería como Yara están recibiendo estos días cientos de consultas. Es ucraniana, fue niña de Chernóbil y lleva 10 años trabajando en Madrid. Patricia Rossetti.
Vienen muy despistados, dice Yara Labna a COPE. Salieron de Ucrania con lo opuesto y no saben qué tienen que hacer. A diario recibe llamadas de ucranianos desde Rumanía o Polonia. Quieren venir a España. También habla con los que ya están aquí. Les asesora jurídicamente. La consulta principal, los pasos a seguir para obtener el asilo. También son muchas las familias españolas que llaman porque quieren acoger a ucranianos, fundamentalmente niños o madres con niños. Necesitan seguro médico y la posibilidad de ir al colegio. Cuando vienen de acogida en verano es distinto. Hay una asociación que se encarga de ello. Ahora es un momento de éxodo. Yara está volcada con la ayuda de su país y pide cascos y chalecos para las tropas.
Se podrá salvar muchas vidas si les llegasen cascos y chalecos. Me gustaría que el gobierno de España lo tenga muy en cuenta esta súplica, pues la situación, como bien sabe, es catastrófica.
Esta abogada ucraniana vive en España, en Madrid, desde hace 10 años.
El foco lo enciende Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy en Clave Política, la noticia estaba en la sede del PP, otra vez. Vamos a enfocar precisamente al asunto con nuestro compañero Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, el PP claramente despeja su futuro político en la figura de Núñez Feijóo, pero la crisis de Díaz Ayuso con el equipo de Casado ha dejado flecos judiciales en los que puede haber novedades.
Pues sí, algunas las hemos conocido en las últimas horas. Existen, Ángel, tres frentes judiciales. El más conocido es el que está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, a partir de esas denuncias que presentó el PSOE, Más Madrid y Podemos, y que tiene que ver con las sospechas respecto al contrato público de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues ya se sabe, ¿no? Ese empresario que acabó pagando al hermano de Isabel Díaz Ayuso. En fin, respecto a eso no hay grandes novedades, pero ya sabes que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, no es que le entusiasme mucho el asunto. Pero bueno, yo te vengo a contar que al margen de ese frente hay dos denuncias en los juzgados de Madrid que le pueden, bueno, dar dolores de cabeza al PP. Una tiene que ver directamente con el chivatazo a la dirección del PP de Génova sobre ese cobro del hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Cuando dices chivatazo, la consecuencia es revelación de secreto.
Eso es. Y poca broma con este delito, porque el Código Penal contempla penas de hasta 5 años de cárcel. Revelación de secretos no es solo acceder a datos privados, que sean bancarios o fiscales de alguien sin su permiso, sino que también es delito verlos, aunque tú no seas la persona que los ha sacado de donde no debía. No sé si me explico. Y recordemos que el propio Pablo Casado es el que dijo que les había llegado una información, que les avisaba de que el hermano de Díaz Ayuso había cobrado 286.000 euros... Entonces, claro, la pregunta es, ¿de dónde sacó esa información el Partido Popular? Bueno, pues un abogado se fue con todo eso que ya se sabía y que habíamos publicado y que había visto en los medios de comunicación y presentó una denuncia en los juzgados de Madrid. La última novedad es que ha recaído en el juzgado de instrucción número 19 y que, de momento, no ha rechazado investigarlo, sino que, todo lo contrario, le ha dado traslado a la Fiscalía para que sea la Fiscalía la que se pronuncie sobre qué hacer. De nuevo, la Fiscalía.
Claro, claro, interesante. Oye, ¿esto a quién podría afectar? ¿Nombres propios? ¿A Casado, por ejemplo?
A Casado, por ejemplo, a Teodoro García Egea. La denuncia de este abogado, a la que hemos tenido acceso, pues apunta a que la filtración vino de alguien de la agencia tributaria, pero pide a la juez que cite a Casado y a Egea a declarar como investigados. Recordemos que los dos mantienen su acta de diputados, por lo que están aforados ante el Tribunal Supremo. Así que habría que preguntarle al Supremo si cree que hay pruebas suficientes como para investigarles y en ese caso pedir un suplicatorio al Congreso, que ya puestos estaría curioso ver qué vota el Partido Popular, si a favor o en contra de retirarles la inmunidad parlamentaria, y si a los dos hay diferencias, pero bueno, para ese escenario todavía quedan muchos puentes por cruzar.
Sí, sí, pero cuidadito con la perspectiva y el calendario, ¿eh? Oye, el entorno de Díaz Ayuso, ¿tiene sospechas? ¿Apunta a alguien?
Hay que recordar que Isabel Díaz Ayuso comenzó apuntando directamente a la Moncloa. Recuerda en aquella rueda de prensa del jueves donde dibujó una especie de pinza entre Sánchez y Casado, que por cierto ayudó a azuzar los ánimos de sus fieles, como se pudo apreciar en aquella concentración ante la sede del Partido Popular en Génova. Pero constatada la salida de Casado de la dirección del PP, ahora fuentes del entorno de Ayuso apuntan en concreto a un alcalde de Ávila. En algunos sitios yo sé que ha salido publicado el nombre, yo no lo diré porque no tengo ninguna prueba de que fuese él quien dio el chivatazo, pero sí te diré que me he puesto en contacto con su entorno y me reconoce una amistad con Casado y con el empresario que pagó al hermano de Ayuso, pero niega tajantemente haber tenido acceso a cuentas bancarias o a la información fiscal de la empresa que se llevó el contrato de la Comunidad de Madrid.
Oye, para terminar, Un último caso, un último frente.
Sí, hay un tercer frente, y es que antes de que todo esto estallara, una asociación recién creada presentó una demanda por la vía civil para obligar, mediante los tribunales, a que el PP convocase el famoso congreso del partido en Madrid, como pedía Díaz Ayuso. El congreso que no le dejaban convocar ni Casado ni Egea, y que fue el inicio de la bronca, ¿no? Bueno, pues esta denuncia ha recaído en otro juzgado, que es el 58 de Madrid, y fíjate qué casualidad, que ha fijado el viernes 1 de abril para deliberar si ordena, como medida cautelar, que el PP, ojo, convoque por la fuerza, por la vía de los tribunales, el Congreso en Madrid. Claro, con la salida de Casado, Ayuso ya no tendría oposición, pero te recuerdo que ese primer fin de semana de abril es cuando tiene fijado el PP su Congreso extraordinario para entronizar a Feijóo. Es decir, sería curioso que la primera noticia del conclave popular fuese precisamente que Díaz Ayuso ha terminado de ganar la partida.
Continuará. Gracias. Gracias, Reque. Cuídate. Chao. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Wolfgang Dold es el embajador de Alemania en España. Ya ha estado aquí con Herrera en COPE, Mecane.
Y aquí ha descartado una amenaza nuclear en la guerra en Ucrania y repite que hay que apostar por la diplomacia para terminar con el conflicto.
La mayoría de los expertos no ven una amenaza inminente, pero por supuesto es algo preocupante, pero estamos preparados. Hemos visto esta situación en los años 60, 70. Hasta ahora siempre hemos logrado una solución diplomática.
Núñez Feijóo, tras presentar los avales para liderar el Partido Popular.
Su intención es hablar con todos los grupos de la Cámara, incluido el PSOE. Feijóo confía en recuperar el apoyo de sus votantes.
Quien estuviera esperando un PP desganado o sin hambre para remontar, quien estuviese esperando un Partido Popular enfrentado y ensimismado con sus problemas internos, o quien estuviera esperando un Partido Popular desmotivado y sin expectativas, se equivoca. Si algo está demostrando el Partido Popular es que está decidido a ir a por todas.
El cardenal Juan José Omella, en la jornada inaugural del Congreso Iglesia y Sociedad Democrática.
Está organizado por la Fundación Pablo VI y allí el presidente de la Conferencia Episcopal ha insistido en la importancia de la Iglesia en estos momentos tan cambiantes.
La Iglesia, presente en el mundo entero, quiere ofrecer al mundo una plataforma de diálogo y conocimiento mutuo que haga posible el respeto y la amistad social que aseguran la paz y la concordia.
Así suena el himno nacional de Ucrania, tocado por la Orquesta Sinfónica del país en Kiev, en la Plaza de la Independencia.
Han dado un concierto en el centro de la ciudad vacía por el miedo a los ataques rusos. Una reivindicación por parte de los músicos para que cesen los bombardeos.
Bueno, estábamos en esa plaza Maidán tomando un café. Allí no hay Starbucks, allí hay una cosa que se llama Cava Café. Madre mía de vida, pone la piel de gallina a pensar lo que tienen que estar viviendo esa gente. Y el sonido musical, como me gustan, qué bestias. Los ZZ Top.
Tengo buenas noticias para ti porque acaban de anunciar que su nuevo disco se va a publicar el 22 de julio. El álbum lo han grabado en directo en solo un día. De momento está prevista una gira por Estados Unidos y no hay noticias de que puedan tocar en Europa y, por supuesto, pues tampoco en España.
Pues ahora que ir a Estados Unidos.
Bueno, tú capaz.
Hombre.
Así que no lo vamos a decir dos veces por si acaso.
Vamos. Gracias, Mecane.
De nada, Ángel. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace más de 100 años, el capitán Shackleton inició una expedición al Polo Sur. Su objetivo era atravesar la costa de la Antártida en un viaje glacial de 3.000 kilómetros. Era su tercera vez navegando por esas aguas, pero nunca había conseguido llegar hasta el continente. Así que, el 1 de agosto de 1914, publicó este anuncio en The Times.
Se buscan hombres para viaje peligroso, sueldo escaso, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante. No os asegura el regreso, honor y reconocimiento en caso de éxito.
Bueno, a pesar de lo crudo de la oferta, más de 5.000 hombres se apuntaron, pero solo cabían 28. Eligieron a los valientes y el 1 de agosto de 1914, Shackleton y su tripulación se embarcaron en el Endurance. Partieron desde Londres, bajaron por el Támesis dispuestos a hacer historia. Imagínate la estampa, ¿eh? Principios del siglo pasado, 28 hombres en un barco que va rompiendo el hielo a su paso, esas placas gigantescas que cubren el océano Atlántico y que eran todavía más espesas y abundantes que ahora, claro, hace 100 años. Todo iba bien en principio, pero tras 3 meses de expedición, el Endurance se hundió. Se quedó atrapado en un banco de hielo. Fue sumergiéndose poco a poco por la presión que ejercía la placa helada sobre la madera del casco. Los tripulantes salvaron lo poco que pudieron, metieron sus cosas en trineos improvisados, salieron del barco, empezaron a navegar en barcazas. El objetivo era llegar a la isla de Elefante, al otro lado del continente. Sabían que allí había una base que podía llevarles a tierra. Bueno, pues parecía imposible, pero lo consiguieron. Fue una auténtica odisea. Por el camino tuvieron que sobrevivir a los meses de frío, a temperaturas que rondaban 30 bajo cero. Comieron focas, pingüinos, también a los perros que les tiraban. Estuvieron días sin beber y acamparon hasta en el hielo. Se vieron obligados a cruzar todo el continente hasta que por fin alcanzaron su objetivo en abril de 1915, 5 meses después de que el barco naufragara. Llegaron entonces a la base y en verano iniciaron la vuelta a Londres. ¿Dónde está la noticia? ¿Por qué recordamos este naufragio? Bueno, pues porque hoy, 108 años después del hundimiento del Endurance, han vuelto a ser noticia. Acaban de encontrar los restos del barco a 3.000 metros de profundidad. Hace un mes, la expedición científica Endurance 22 salió de Ciudad del Cabo para buscar el esqueleto del buque hundido. 60 profesionales, entre los que había científicos, ingenieros y arqueólogos marinos, y se adentraron en las profundidades del mar de Weddell. Bueno, pues lo han encontrado. 4 millas al sur de la posición registrada en un principio. Pero no ha sido un esqueleto, no. Las imágenes son impresionantes. El barco está en perfecto estado de conservación. El nombre se ve claramente en la popa. La madera sigue unida. El buque erguido, intacto, como si no hubiera pasado más de un siglo hundido. Como si la tripulación de aquel capitán Shackleton nunca hubiera escapado del naufragio.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Nos damos un paseíto otra vez por las redes. Sube el precio de toda la energía, la electricidad, el gas, el petróleo. Silvia.
Sí, nos escribe Begoña: mi trabajo me obliga a hacer viajes largos en coche y casi a diario, temblando estoy cada vez que me toca pasar por la gasolinera. Y Bertín es dueño de un restaurante: me estoy planteando reducir el número de cámaras frigoríficas, el gasto todos los meses es muy alto y en el caso de la luz lo arrastramos desde antes de la crisis en Ucrania. También escuchamos vuestras notas de voz sobre este tema en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555.
Sí, lo he notado, sobre todo la alimentación, muchísimo, muchísimo. Aquí donde yo estoy, donde yo vivo, la aceite de girasol desaparece por arte de magia de las estanterías. Y luego la luz ha subido un montón. De pagar a lo mejor 50, pagar casi 99 euros.
Tiempo de análisis, hoy tertulia con David Alandete, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. David y Carmelo proponen.
Hola Ángel, el bloqueo a la compra de energía a Rusia empieza a ser matizable. Estados Unidos puede permitírselo, pero Europa no tanto. ¿Quién pierde más? O, mejor dicho, ¿a quién le preocupa más perder?
Hola Ángel, me gustaría que comentáramos el viaje que han hecho este fin de semana funcionarios de la administración Biden a Caracas para negociar con Nicolás Maduro un posible levantamiento de sanciones. Anoche se supo que han sido liberados 2 presos estadounidenses en Venezuela y eso indica que tal vez Biden esté considerando reconocer a Maduro como el gobernante legítimo de Venezuela.
Bueno, pues estaremos bien atentos. Luego comentamos, chicos. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El embajador de la República Federal de Alemania hoy aquí. Don Wolfgang Dold, muy buenos días, señor embajador. ¿Cómo está?
Buenos días, muy bien, gracias.
¿Está Alemania particularmente asustada por la amenaza nuclear de Putin?
Es, de hecho, una situación preocupante. La mayoría de los expertos no ven una amenaza inminente.
A unos 150 kilómetros de Kiev nos atiende ahora Victoria Paramonova. Victoria, ¿vives en un refugio? ¿Estás sola?
La gente, si sale, tiene riesgo de tener disparos en sus coches.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Lo que nos tranquiliza es que esto no lo vas a escuchar subido a tu moto, porque igual te daba por hacer unos caballitos y claro, no queremos fomentar conductas prohibidas. En Línea Directa buscamos sucesor a Matías Prats y si votas entre los 4 candidatos y te cambias, te llevas ahora mismo el seguro de moto desde 77 euros, con asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de tu equipamiento técnico. 917-700-700, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Nuestra casa, vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas. Pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, 3 vidas errantes con Débora Kerr y Robert Mitchum. El viernes por la noche, en 13.
Hola, soy Carlos Latre y como sucesor de Matías Prats en Línea Directa,
¿puedo ser el mismísimo Matías Prats?
Hola, pues yo soy el desconocido ese, que solo puede ser un tipo normal, pero que te puedo dar ya una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y con servicio taller puerta a puerta y coche de sustitución y más, no sé. Yo me votaría.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
la realidad que te rodea se puede mirar.
La subida de los sueldos en España en las últimas dos décadas es inferior a la que han registrado los precios. Esto es más sangrante todavía en el caso de los jóvenes. La mitad
o se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuento con la mirada de Lorenzo Silva, escritor, columnista. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Crees que tus hijos vivirán peor que tú?
La verdad es que los ajustes de productividad que ha hecho la economía española los ha hecho en estos 20 años contra los salarios.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Jesús López Lorenzo es jefa del Servicio de Registros Sonoros del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España. María Jesús, cuéntame la anécdota. ¿Qué es eso de La Voz de su Amo?
Bueno, pues La Voz de su Amo es un sello fonográfico que utilizó la industria Gramophone y se ve a Nipper, que es el perrito que escucha la voz de su amo muerto, por eso La Voz de su Amo, y lo escucha en un fonógrafo, no en un gramófono, y fue el sello más patentado y más utilizado en los discos de pizarra.
Esto que escuchas es la Jota de las Ratas, un número musical de zarzuela La Gran Vía, de Federico Chueca y Joaquín Valverde, el primer gran éxito del género chico de 1886. Esa noche vamos a revisar nuestra historia a través de los documentos sonoros, algunos únicos, que alberga la Biblioteca Nacional de España y su archivo sonoro. ¿Por qué conocemos tan poco del archivo sonoro de la Biblioteca Nacional de España? Y hago autocrítica, ¿eh? Nosotros que nos dedicamos a la palabra, a la música, al sonido, esto no se sabe.
Sí, la verdad que es un poco triste que no se sepa, que no se conozca. Y bueno, llevamos unos años intentando pues sacar todas estas joyas a la luz. La Biblioteca Nacional no solo son libros, como siempre se dice, sino que son también documentos sonoros. Estos documentos sonoros llegan justo en el periodo de la Guerra Civil, porque durante el periodo de la Guerra Civil el mando alzado dicta un decreto en el año 38 que dice que todos los productores fonográficos tienen que entregar un disco a la Biblioteca Nacional de España. De ahí parte el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional, de la primera entrega de discos de pizarra durante el periodo de la Guerra Civil, que si bien es verdad no pudieron llegar a la biblioteca porque la biblioteca estaba, evidentemente Madrid estaba en guerra, fueron trasladados a Vitoria, que era donde estaba la sede del Ministerio de Educación en aquel momento, durante el periodo de la Guerra Civil, pero luego después de la guerra ya llegaron a la Biblioteca Nacional.
Nos vas a mostrar esta colección formada en su mayoría por grabaciones musicales, grabaciones de palabras habladas que conforman el archivo de la palabra. ¿De cuántos documentos fonográficos estamos hablando en cualquiera de sus soportes?
Pues la Biblioteca Nacional cuenta con 630.000 actualmente documentos sonoros en todos los soportes, desde las primeras grabaciones de música mecánica donde se graba el sonido hasta las últimas grabaciones que están llegando en MP3. Es decir, todo lo que se produce en España, sobre España o en español o de música española, tiene que entrar a la Biblioteca Nacional. Los editores fonográficos tienen que entregar un ejemplar.
Todo esto desde la Guerra Civil.
Todo esto es de la Guerra Civil.
Por soportes. Vamos a empezar por dónde empezamos. ¿Qué es lo primero que dices? Tenemos el primer material.
Pues, los primeros materiales que tenemos, que proceden fundamentalmente de compra y donativo, esto no ha llegado por depósito legal, puesto que son anteriores al año 38, hablamos de la música mecánica. Hablamos de los discos Aristón, Ariosas o Aerofones, que reciben el nombre por el aparato que los reproduce. Aquí la música está codificada en perforaciones y necesitamos el aparato, en este caso es un Aristón, que es una especie de organillo que insufla el aire, que sale por diferentes válvulas y la música sale por las diferentes perforaciones que tiene el propio material.
¿Este sistema quién lo inventa o dónde se inventa?
Pues realmente este sistema aparece sobre todo en Alemania, en Leibniz. No sé cuál es la primera patente, la desconozco, ni sé cuál es el germen de este documento, pero sí que sabemos que fue en Alemania la industria de la producción de este tipo de documentos sonoros.
¿De ahí pasamos al cilindro de cera?
No, tendríamos el rollo de pianola. El rollo pianola es cabalga entre lo que es el cilindro de cera y el disco y los discos perforados. De hecho, el rollo de pianola le llaman una rara avis, porque está entre la partitura y la grabación sonora. Es música codificada, pero también suena como una grabación sonora. Entonces, las codificaciones están igual que en el disco, pero en vez de en plano circular, están en un rollo, como valga la redundancia, y necesitamos el mecanismo de una pianola para poderlo escuchar.
Curioso. Los cilindros de cera. ¿Estos cilindros constituyen el sonido más antiguo, sonido más parecido a lo que oímos nosotros?
Sí. Es así, porque lo que hemos hablado antes de la música mecánica, de todo lo perforado, necesitamos un mecanismo para poder tocarlo. Entonces, al final tú no reproduces el sonido original de aquel momento, porque hay que reproducirlo en ese momento, ¿no? Mientras que el cilindro de cera sí es el sonido originario, cómo se grabó en ese momento, con lo cual es la captura del sonido de la palabra, ya también de la palabra, en ese tipo de documentos sonoros.
Vamos a escuchar un curso de idiomas.
I see Spanish record. Number 4. Americano. Americana.
¿Qué es eso del curso por correspondencia de español para hablantes de lengua inglesa? ¿De cuándo estamos hablando?
Estamos hablando de 1905.
Caramba.
Este curso lo compramos a un coleccionista en el año 2008 y se considera casi el primer curso multimedia, porque tenemos el cilindro para escuchar el audio y el libro para que el estudiante pueda hacer la correspondencia.
Ojo, estamos hablando de 1905.
De 1905, un primer curso multimedia.
No hemos evolucionado tanto.
Pues no, al final es lo mismo, efectivamente. Lo hagamos en MP3 o lo hagamos a través de Internet.
Qué curioso. Fonógrafos.
Fonógrafos. Tenemos dos fonógrafos. Aquí podemos verlos en la exposición que tenemos, pequeña exposición que tenemos en la sala Barbieri, de aparatos que reproducen el sonido, porque también tengo que decir que de todos los objetos sonoros que tiene la Biblioteca Nacional o el Archivo Sonoro de la Biblioteca Nacional, tenemos el aparato que lo reproduce y están en perfecto estado.
¿Y funcionan?
Funcionan todos. Aquí tenemos un fonógrafo, el primero que tenemos es el de Gramophone, que es de 1895, y luego tenemos el de Edison. Estos dos fonógrafos funcionan perfectamente.
Edison,
del creador del cilindro de cera, o del inventor, perdón, del cilindro de cera y de la bombilla, por supuesto.
Nos vamos al disco de pizarra.
Como os decía, la colección procede de ese decreto del año 38 y tenemos una gran colección en disco de pizarra, que bueno, se llama pizarra porque era el material en que se fabricó, pero los tenemos de diferentes materiales. La gran mayoría son de pizarra y giran a 78 revoluciones por minuto. Si bien es verdad que el cilindro de cera son 3 minutos de duración, o sea, es mínimo la duración que tiene un cilindro de cera, aumenta con el disco de pizarra a unos 6 minutos, pero no más. Como podéis ver aquí en la sala Barbieri tenemos 4 reproductores de gramófonos. Estos 4 son mecánicos, aunque también tenemos eléctricos. En este caso, la gran revolución frente al cilindro de cera es que ya no son ejemplares únicos, sino que ahora se pueden crear matrices a través de las cuales se fabrican los discos, ¿no? Los diferentes, como un molde, la matriz es molde, donde se fabrican los diferentes discos de pizarra.
Oye, ¿cómo se consigue conservar esto, María Jesús? Imagino que la tecnología lo permite y que eso os ha revolucionado la documentación, el archivo. ¿Cómo mezcláis tecnología con ese tipo de productos?
La verdad que es un producto muy, muy complicado. De hecho, la digitalización es fundamental. Hemos comprobado en la pandemia la gran consulta de los discos de pizarra. La gran mayoría de los discos de pizarra están digitalizados ya. No todos, tenemos muchos porque nos están dando mucho por donativo y por compra en los últimos años, muchísimo donativo y compra en los últimos años, y entonces estamos digitalizando. Lo que podéis escuchar a través de la Biblioteca Digital Hispánica es fundamentalmente los discos de pizarra, y como os digo, durante el periodo de la pandemia hemos comprobado la gran utilización de este tipo de grabaciones sonoras a través de la red, ¿no? Quizá porque muchos son registros de los años 30, de copla, de cuplé, de zarzuela, y mucha gente que estaba en sus casas encerrada, como todos estamos encerrados, necesitaban un poco de este ánimo a través de lo que produce la música, ¿no? Y el del recuerdo de su pasado,
¿no? Lo dicho, no hemos cambiado tanto.
No hemos cambiado.
A la lima y al limón, tú no tienes quien te quiera. A la lima y al limón te vas a quedar soltera. Qué penita y qué dolor, qué penita y qué dolor. La vecinita de enfrente soltera se quedó. Solterita se quedó a la lima y al limón.
Al inicio de la visita comentábamos que la mayoría son grabaciones musicales de aquellos tiempos, pero también hay grabaciones que ya registran la palabra hablada.
Eso es.
¿Qué es el Archivo de la Palabra?
Bueno, el Archivo de la Palabra es una joya que mucha gente desconoce. El Archivo de la Palabra llega a la institución, aquí lo podéis ver, a Tomás Navarro Tomás, que fue el director durante el periodo de la Guerra Civil. Bueno, pues anteriormente a la guerra, él, Menéndez Pidal, le encarga las grabaciones de escritores, filósofos, científicos de la generación del 27 y la generación del 98. Aquí tenemos la voz de Aforín, pero tenemos la voz de Pío Baroja, Valle Inclán, Unamuno, de científicos como Ramón y Cajal, de filósofos, en fin, tenemos unas voces con un valor incalculable, registradas en disco de pizarra, ¿no?
Ahora vamos a repasar algunas de ellas, pero mira, vamos a escuchar este sonido editado en 1900, La Barraca.
Entren ustedes a ver, señoras y caballeros, la gran colección de ciegas, la mejor que se ha formado desde la formación del mundo. Entren ustedes a ver, la mayor de las ciegas, la mujer corta.
Bueno, es que anteriormente a estas primeras grabaciones, como digo, de personajes importantes o de personalidades importantes de la cultura con las que he mencionado en disco y pizarra, ya existieron una palabra grabada en los cilindros de Fera. Contamos con un cilindro muy importante que es de 1900, que se llama el subtitulado Barraca de Feria, donde un feriante llama a la gente a que acuda a la feria, que acuda a ver a la mujer gorda, a la mujer barbuda, a León del Atlas. Es curioso porque el cilindro forma parte ya de la vida social. Hasta ahora la música, hasta ese momento, la música estaba en las óperas, en los teatros, y solamente la clase adinerada, una clase acomodada, podía escuchar la música. Ahora la música ya está en las casas. No es que todo el mundo pudiera tener un fonógrafo, pudiera acceder a un fonógrafo, pero es verdad que lo que hace el fonógrafo, un poco en parte, es democratizar la música y la palabra.
Lo que me llama la atención es que, en términos históricos, todo eso que me cuentas es solo de hace un siglo.
Solo de hace un siglo. Es que la revolución en el sonido, en el audio, ha sido espectacular.
Es el siglo XX.
Es el siglo XX, efectivamente. O sea, es espectacular. O sea, la evolución ha sido rapidísimo. Y entonces, claro, de ahí la gran mayoría de soportes que necesitamos, o sea, de aparatos que necesitamos para reproducir. Y lo difícil que es conservar para la institución ese tipo de soportes y ese tipo de aparatos.
Claro.
Porque hay que estar restaurándolos continuamente y conservándolos. Porque cada uno, además, necesita unas condiciones de temperatura y humedad diferentes en el depósito. No es lo mismo conservar un papel, como es el rollo de pianola, que conservar un documento en disco de pizarra.
O el cilindro.
Eso es.
Claro. Se te han escapado algunos nombres propios. Vamos a escuchar uno de los grandes de nuestra historia y de nuestra cultura.
Hablo desde el Centro de Estudios Históricos. Y quiero aprovechar este instante y lugar en que me hallo para manifestar mi entusiasmo y mi fe en la historia.
Es la voz de Ortega y Gasset.
Joder,
pone la carne de gallina.
La verdad es que decía Unamuno que cuando Tomás Navarro Tomás le propuso grabar su voz en este de los discos de pizarra, él le daba como miedo, era como le pasaba a Caruso cuando empezó a grabar también, que decía que le capturaba como Sansón, le quitaba la fuerza, ¿no? El escucharse. Yo recuerdo cuando yo me grababa en las cintas en casa para los mensajes de voz que los antiguos teléfonos tenían,
sí.
Tú te escuchabas tu voz distorsionada, no te reconocías. Pues yo me imagino escucharse pues cualquiera de ellos en ese tipo de soportes debió ser un impacto total, ¿no?
Seguro. Azorín, hablando de la creación.
Uh-huh. Azorín, que es el que habla, comienza a contar la historia de un pobre labrador. Una vez había un pobre labrador que vivía en un valle solitario, silencioso, apartado de la ciudad.
¿Cuál es el origen, en general, de estos testimonios? ¿Quién da el sonido de Azorín o de Ortega?
Pues es lo que comentaba Tomás Navarro Tomás. Le encargan durante los años 30, Menéndez Pidal, la grabación de estas voces emblemáticas de la historia española, tanto en literatura como en ciencia, como en filosofía. Por eso las voces que tenemos, la voz de Azorín es una de ellas, ¿no? Pero también está Pío Baroja, Unamuno, Valle Inclán, registradas en este tipo de soportes. O sea que debemos mucho a Tomás Navarro Tomás. Además, Navarro Tomás después fue el director de la Guerra Civil y fue uno de los que se encargó de que el patrimonio documental y bibliográfico español no fuera expoliado y no fuera maltratado.
¿De cualquier autor? Quiero decir, porque me estás contando que esa decisión se toma durante la Guerra Civil.
No, es anterior a la Guerra Civil. Todos estos discos de pizarra se graban durante los años 30, 31, 32, 33.
Pero quien monta, por así decirlo, el archivo es durante
la Guerra Civil. Es Menéndez
Pidal. Y se conservan de todo tipo de autores, incluso alzados.
No, se conservan 29 grabaciones en disco de pizarra y la tienen diferentes instituciones. De hecho, bueno, pues Carlos Cervelli hizo una biografía sobre el tema de la historia de este tipo de soportes, que luego fueron reeditados en vinilo, que los tenemos también, la reedición hecha por la Residencia de Estudiantes, y también están reeditados en CD. Es una idea que aparece del Centro de Estudios Históricos. Es una idea de un estudio fonográfico, fundamentalmente tanto Tomás Romero Tomás como Méndez Pidal es un estudio de las voces, de las tesituras de las voces, por eso ellos recitan sus propias obras o ensayos en este tipo de soportes.
Ortega, Azorín, la voz de Alfonso XIII.
A vosotras que sois el más vivo testimonio de la grandeza de España, a vosotras que formáis entre todas el más glorioso imperio espiritual de una raza que ya...
¿En qué formato se conserva?
En disco de pizarra también. Pero la voz de Alfonso XIII nos llegó por donativo. Esto ha sido un donativo de un sello fonográfico. Es un saludo en el año 31 de Alfonso XIII a las repúblicas americanas. Cuando uno de los viajes que hace Alfonso XIII, pues eso habla de la importancia de América como cultura para España y la importancia...
Convendría recuperar ese audio, ¿eh? Y a lo mejor difundirlo.
Desde luego.
No estaría de más. ¿Cuántos sonidos de la guerra civil podéis tener archivados en la Biblioteca Nacional?
Bueno, pues justo hemos hecho un artículo reciente para una revista sobre las grabaciones sonoras durante la época de la guerra civil. Y recientemente hemos tenido el privilegio de comprarle a un coleccionista muy importante que tiene una colección que os invito a consultar hoy y a estudiar, Carlos Martín Ballester, sobre sonidos de la guerra civil. A él le hemos comprado también más discos de pizarra con arengas político-militares, discursos, música militar de la época de la guerra civil.
Para la piel de gallina.
Bueno, increíble, tenemos las brigadas internacionales, tenemos, bueno, pues...
¿De los dos bandos?
De los dos bandos tenemos. Tenemos tanto música del bando republicano como música del bando nacional.
Este, no sé si será, las primeras palabras que conocemos en público de Franco. Salamanca, 1936.
Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se muere en los frentes como se muere, cuando se defiende España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo.
En este caso,
¿este es de los primeros vinilos que tenéis?
Pues puede ser, es un floppy, más que un vinilo.
¿Un floppy
es como si fuera un... hecho con... no es material duro, no es material de vinilo, de lo que es el plástico duro, sino es un material mucho más blando, ¿vale? Y venía con una revista de la época, no recuerdo el nombre ahora mismo de la revista, y quizás de las primeras voces que tenemos de Temor de Franco registradas en discos de vinilo, sí.
Escucha este himno. Esto creo que está grabado en hilo magnético y es el himno de El Segador.
Exactamente.
¿Qué es lo del hilo magnético?
Pues el hilo magnético es el documento donde se empiezan a grabar las primeras grabaciones sonoras de radio. Uno de los primeros que las utilizan son Queipo de Llano, durante el periodo de la Guerra Civil, y un poco lo utiliza para amedrentar a las tropas republicanas. O sea, los primeros documentos de radio se graban en estos hilos magnéticos, hilos de acero, y tenemos, de nuevo, arengas político-militares de ambos bandos.
Si me permites, lo que supieron hacer extraordinariamente bien fue utilizar esa revolución tecnológica del sonido para sus intereses políticos.
Por supuesto, siempre se hace así. La tecnología va siempre en relación.
¿En aquella época fue la primera vez que se hacía?
Pues no lo sé.
Antes
no lo
se podía hacer a gritos, pero.
De hecho, el hilo de acero, o sea, no es una creación española, sino dicen que fue hecha ya por la Gestapo en Alemania, y de hecho nos llega a nosotros de esta forma, ¿no? Estos primeros documentos.
¿Cómo es el tránsito, María Jesús, de esos discos de pizarra o de piedra al vinilo?
Bueno, pues el vinilo y el pizarra son coetáneos a veces en el tiempo, ¿no? Como todos los soportes no dejan de desaparecer un momento y aparece otro, ¿no? Es verdad que el microsurco, como así se llama el disco de vinilo, aparece en los años 50, como digo, convive durante unos años con el disco de pizarra, pero la gran revolución del disco de vinilo es ya la revolución en masa, o sea, la producción en masa de grabaciones sonoras. De hecho, la biblioteca ya, con la ley de depósito legal, se cumple. Casi son coetáneos la aparición del vinilo con la nueva ley de depósito legal, que es la primera del año 58, 1958, y que ya obliga por ley en el BOE a todos los editores fonográficos a entregar un disco a la Biblioteca Nacional, y la colección que tenemos es casi de 300.000 documentos. Es la más grande de España, por supuesto, y es una colección en todo tipo de, que contiene todo tipo de música y de palabra hablada. El tránsito entre un documento y otro, como digo, es la gran revolución, porque si bien el disco de pizarra solamente puede ser casi 6 minutos de duración, incorporación, cada uno de los objetos musicales, el disco de vinilo ya revoluciona en ese sentido, porque ya son una hora de duración o dos horas de duración, debido a al número de revoluciones. Pasamos a 33 revoluciones por minuto o a 45 en el caso de los singles.
¿Cuál es el último sonido que habéis incorporado a la Biblioteca Nacional?
Pues es que ahora, como tenemos también que capturar todo lo que aparece en Internet y tenemos la obligación de ser conservadores de todos los audios que aparecen en Internet, sería muy complicado deciros cuál es el último sonido. Si hablamos de material tangible, es decir, no de material que esté editado digitalmente, nativo digital, podemos decir que están llegando, curiosamente, están reeditándose muchísimos discos de vinilo, muchísimos, sobre todo de los años 80, Duncan Du, Nacha Pop. Fangoria, todos se vuelven a reeditar el vinilo, y de hecho es que se está comprobando que el disco óptico que tenemos desde los años 80, llegan a la Biblioteca Nacional, los primeros discos en CD audio, ya tenemos problemas con ellos, porque ya la reproducción de esos discos, que parecía que iba a continuar en los años, es mucho más peligrosa que incluso un disco de pizarra o vinilo, que es mucho más estable. El vinilo es un material muy estable, y por eso yo creo que se está volviendo a reeditar, y aparte porque dicen que se pierden armónicos con los cortes digitales de los audios.
Hemos empezado la entrevista, María Jesús, con la pregunta por qué se conocía tan poco esto. Casi terminamos. ¿Cualquier ciudadano puede disfrutar de estos tesoros?
Pues cualquier ciudadano que sea mayor de 18 años, y bueno, en principio las salas especiales, tanto la sala Barbieri, que es donde estamos ahora mismo, como la sala Goya, donde están los dibujos, o la sala de incunables y raros, están los manuscritos, se necesita por motivos de investigación. Es decir, un investigador o una persona que necesite consultar estos documentos, pues por eso, para una investigación propia o una investigación para su institución, podría venir a consultarlos. Pero si bien es verdad, muchas veces, bueno, pues se conceden permisos para poder acceder a este tipo de documentos.
Hemos hablado de los primeros sonidos, hemos hablado de las primeras músicas, de nombres propios como Alfonso XIII, Franco, Ortega, Set. Terminamos con una pincelada casi casi surrealista. Es que eran los primeros grandes surrealistas. Se llama Amor al aire libre. Lo forman Tip y Top.
Amor al aire libre. Este es el título de la triste historia de unos novios que se amaron tiernamente en una versión de Tipi
Top, y que va a ser interpretada por
Tipi Top, bajo la dirección de Tipi Top.
Recordemos que Tip era Luis Sánchez Polac.
Exactamente.
Antes de hacer Tip y Col.
Exactamente. Cuando falleció Top, lo sustituyó Col. Pero efectivamente son los antiguos.
¿De qué año estamos hablando?
Este disco son discos de pizarra, son de finales del siglo, de los años 50. Son los últimos pizarra, por eso decía que convivía entre el vinilo y el pizarra. Y es muy curioso, y en vinilo, ya un poco por seguir y cortar, en vinilo tenemos también la voz de Gila, que es fantástica porque Gila era un gran diseñador, y las carátulas de sus discos también están diseñadas por él y firmadas por él. Y tenemos las voz de Gila, bueno, registrar este tipo de soportes, ya digo, tanto en pizarra como en vinilo, y son maravillosos porque se puede ver también un poco la evolución del humor a través de las grabaciones sonoras. O sea, a través de las grabaciones sonoras se pueden ver cantidad de evoluciones de muchísimos contenidos importantes, como entre ellos el humor.
Hacemos un paréntesis o una postdata. ¿Cuándo podemos empezar a hablar de la radio? Lo que me comentabas antes.
Pues la verdad es que esta es una pregunta que se le podía hacer a Ángeles Afuera, ¿no? Que ahora ha hecho una historia de la radio. Se puede hablar de los primeros documentos de radio ya de anteriores a la Guerra Civil, ¿de acuerdo? Lo que nosotros tenemos aquí llega en hilo magnético, son los primeros documentos que tenemos de radio en hilo magnético, pero incluso Ángeles cuenta que todos esos documentos que utilizó primero Unión Radio han desaparecido. Ella ha hecho una historia de la radio sin los documentos sonoros, ¿no? Porque por desgracia el problema que tenemos con la radio, con casi todas, es que se expurgaron los documentos, es decir, se tiraron. Con lo cual, hablar del origen de la radio, se puede hablar eso de los años 30.
Apasionante. María Jesús López Lorenzo, jefa de Servicio de Registros Sonoros del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España. Uno de esos tesoros que no sabíamos que existía.
No, por descubrir.
Gracias, María Jesús.
Muchas gracias a vosotros.
My favorite time of day, oh, so-
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Yo ahora intento ayudar a evacuar niños.
Putin va a arrasar Ucrania sin contemplaciones. Dispone de armamento, dispone de efectivos y, sobre todo, dispone de una falta absoluta de escrúpulos.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Well, it's not us, it's Vladimir Putin who attacked.
A esto aún le quedan algunas semanas. Primero por la heroica resistencia del pueblo ucraniano, todo él, fuerzas armadas, seguridad, voluntarios, pero sobre todo del pueblo llano, de abuelos, de amas de casa, de jóvenes, de niños, madres, jubilados.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, Tres vidas errantes con Débora Kerr y Robert Mitchum. El viernes por la noche, en 13.
Hola, soy Mónica Carrillo y si me votas como sucesora de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por cambiarte.
Hola, soy el desconocido y también me presento y te doy desde ya la misma bajada. Y eso sí, además te doy coche de sustitución garantizado.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Un Rioja ecológico.
Una cerveza artesana.
O un jamón de bellota 100% ibérico.
Junto con el mejor aceite de oliva virgen extra.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.